¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Baloncesto Americano en Libertad FM, bienvenidos a NBasebet. Un saludo de Carlos Muñoz en nombre de todo el equipo de NBasebet en este viernes 16 de diciembre, último programa del año. Espero escuchar un ¡oh! ¡Qué pena! Pero no lo escucho. Muy tarde, no estés abierto, déjalo en paz. Cuando son aquí las 8:30 de la tarde, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, y donde hasta las 9:30 os contaremos todo lo que ha pasado, pasa y sobre todo pasará en la mejor liga de baloncesto del mundo, porque tenemos para muchas semanas la NBA. Os recuerdo las vías por las que podéis encontrarnos a través de las ondas de Libertad FM, en nuestra web libertaddefm.es o en nuestros perfiles en redes sociales, en nuestro Twitter @NBASB, donde por cierto estamos cerca de llegar a un empujoncito, nada, de llegar a los casi 1000 seguidores ya, y en nuestra página en Facebook, NBASBet. Y hoy en Madrid me acompañan para despedir el 2016 el quinteto de gala del programa, alero de Maccabi de Levantar, Dani Arroni, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nuestro analista bailarín, editor y redactor jefe en SomosBasket.com, Edu Martín, hola Edu, muy buenas.
Muy buenas noches.
En la pintura, de nuevo juntitos, además abrazados como la buena pareja de hermanos que son, los Parra Brothers, Javi Parra, Pedro Parra, chicos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Y como mejor sexto hombre, representa a NBA Babel y repite en el programa, Jaime Ewen, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Carlos.
¿Estás cogiendo vicio ya esto, eh?
Sí, estoy cogiendo vicio.
Es un vicio sano, claro que sí. Pues con el equipo ya presentado y con Carlos Fernández a la técnica, ya listo, pues para que todo esto suene, vamos con lo que os traemos para este último programa del año. No nos ponemos nostálgicos, pero nos metemos caña. La semana toca en forma de actualidad y con la triste noticia del fallecimiento de Craig Sager, el periodista de la TNT a los 65 años a causa de un cáncer. Toda la NBA se sumó a un homenaje a uno de los periodistas más emblemáticos del mundo NBA. Desde aquí, descansa en paz. Contrastes tremendos en la conferencia oeste, mientras Warriors y Spurs son los primeros en llegar a y superar las 20 victorias, los Rockets de Harden encadenan ya 8 victorias consecutivas y ya son cuartos, mientras los Lakers se hunden, 8 derrotas seguidas. Mientras en el este los protagonistas vienen del norte, los Toronto Raptors cogen velocidad y han ganado ya 9 de sus últimos 10 partidos y amenazan el liderato de unos Cavaliers que sin sus estrellas son muy vulnerables. Además, los Hornets y los Celtics caen y suben y se ven superados por Bulls, Knicks. Está la cosa muy entretenida entre los 4 segundos de la conferencia este. Os contaremos lo mejor que nos ha dejado la semana, al igual que lo que tenemos para esta madrugada, y trataremos de resumiros lo mejor que se jugará en las próximas semanas. Hay una jornada de Navidad de por medio que de verdad está prohibido perderse. Cada vez queda menos para el All-Star de Nueva Orleans. El 19 de febrero es la cita, pero las votaciones para la cita de las estrellas empieza ya. Hoy analizamos a aquellos jugadores que se están ganando estar en el fin de semana de las estrellas y vosotros también opináis. A quien descubriremos será nuestro experto, se estrena hoy, ya os adelanto que es un auténtico gigante. Como grandes y buenos son las apuestas también que os traemos para la noche de hoy, 10 partidos en donde ganarse un buen dinero que no solo la lotería lo va a dar, claro que sí. Todo esto y la mejor información que el equipo de NBASBET trae y ya tiene ya preparada para este último programa de 2016 y con la que esperemos que paséis un buen rato hasta las 9:30. Ya veis que venimos con muchos temas, así que no os hacemos esperar más. Son las 8:35 de la noche, una menos en Canarias. Hacemos un pequeño alto y nos metemos con todo ya.
Felipe Reyes descontento con la actuación arbitral. Ahora iremos con esa Euroliga donde el Real Madrid perdió frente al Helsinki, pero antes abrimos con la Eurocup. Antonio Llenares, muy buenas.
¿Qué tal, Kike? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 1 a 2 del mediodía, una hora menos en Canarias.
Nos vamos con el resto de Liga BBVA, territorio Comanche, de David Agustín. Degus, muy buenas.
Hola, Kike, buenas tardes.
Ventana Deportiva.
Última hora del Barça, Juan Carlos Herrero, muy buenas.
Muy buenas, Kike.
Con Kike Recio y todo el equipo de deporte. Solo en Libertad FM.
De mínimo break y arrancamos.
Vamos ya con lo que ha dado de sí la semana de NBA. Hay muchas cosas que contaros. Dani y Javi están ya listos con los partidos. Chicos, vamos a empezar, Dani, por un reencuentro entre ex Russell Westbrook, James Harden.
Sí, la vuelta de James Harden a Oklahoma con victoria por 102-99, pese a otro triple doble de Westbrook, 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, el séptimo seguido. Uh-huh. Aunque dice que a él le da igual, pero con otras palabras que suenan peor, pero yo lo dudo bastante porque mira bastante el videomarcador para ver la estadística. Estuvo también increíble James Harden, 21 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, rozando el triple doble. Eric Gordon, 17 puntos, genial desde el banquillo como siempre esta temporada. Ryan Anderson, 14 puntos. Por parte de Oklahoma también ayudó bastante Steven Adams, 24 puntos, 10 rebotes. Oladipo y Morru, 12 puntos, pero cuando no es el día, tuvieron 3 o 4 tiros para ganar el partido y no entraron, así que la victoria se lo llevaron los Rockets.
Cuando entra, pues no entra.
También tuvimos la remontada de los Pacers contra Portland Trail Blazers, victoria 111-118, muy bien Paul George, remontada, ya decimos 37 puntos del alero, 15 puntos seguidos en el último cuarto al final para ganar el partido, y además muy bien apoyado por Thaddeus Young, 24 puntos, 9 rebotes con 6 triples. Olé. Su career high, muy muy bien. Y superaron a la pareja exterior de moda de la conferencia oeste, que son CJ McCollum, 33 puntos, 9 asistencias, y Damian Lillard, que apunta al All-Star, 34 puntos.
Ha vuelto Paul George.
Victoria de los Knicks en Sacramento por 103-100, victoria de mérito, con 33 puntos, 7 rebotes de Carmelo, por Porzingis, 17 puntos, 10 rebotes, aportando también mucho desde el banquillo Brandon Jennings con 13 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Bill Hernán Gómez, sin embargo, no jugó, y todo esto pese a los 28 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias de DeMarcus Cousins, que además del partidazo dejó pues la anécdota del partido burlándose de la mecánica de tiro de Joakim Noah, que está en un 31% en tiros libres, la verdad que lamentable, y tuvo un tiro el propio DeMarcus Cousins para empatar desde su campo, pero no entró y la victoria se la llevaron los de Carmelo Anthony.
No hay que reírse, hay que ayudar DeMarcus, hay que ayudar a Joakim.
Imperial estuvo LeBron James contra los Charlotte Hornets, victoria 116-105 de los Cleveland Cavaliers, 44 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, 17-24 en tiros de campo, una auténtica barbaridad del rey.
Qué locura.
Que es el único jugador en la historia con 27.000 puntos, 7.000 rebotes, 7.000 asistencias. Está claro que cada uno le pondrá en su lugar, pero es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia de este deporte. Además, se apoyó muy bien en Kevin Love, 22.6 rebotes, que está haciendo muy buen año, y Iman Shumpert, que desde el banquillo, 16 puntos. Hay que decir que volvió J.R. Smith, y en Charlotte Hornets, Kemba Walker, 24 puntos, 5 asistencias, pero no aportaba a nadie más ahí.
Y hay quien dice que este hombre no sabe jugar baloncesto, LeBron James, qué risa.
Descalzaperros de Golden State en Memphis, 110-89, victoria de los Grizzlies contra todo pronóstico. Además, un repaso desde el principio, iban ya 23 abajo los Warriors en la primera parte, la peor primera parte desde diciembre de 2013.
Ha llovido.
Con eso se dice todo. Marc Gasol, 19 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, otro partidazo. Tony Allen, 19 puntos. Green y Randolph, 14 puntos. Y sin embargo, en Warriors, 23 pérdidas de balón en total.
Buf.
Durant, 21 puntos. Curry, 17, pero no, con unos porcentajes pésimos. Klay Thompson, solo 8 puntos. Y los Warriors que sucumbieron a Marc Gasol.
Y oye, esto gusta. O sea, nos gusta un montón.
En el partido entre los Pelicans y los Clippers nos quedamos con un nombre, ya que no estuvo Anthony Davis, vamos a hablar de Chris Paul.
¡Hombre!
20 puntos, 20 asistencias, 0 pérdidas, un partido histórico para él, la verdad, no había pasado en toda la historia, no es fácil de hacer un partidazo así como hizo. Uno de los mejores bases de este siglo, está claro, y de toda la historia, veremos cómo le va en playoff más adelante, pero bueno. Estuvo muy bien Chris Paul, además muy bien Jamal Crawford, como suele ser habitual desde el banquillo, con 22 puntos, y también Maurice Speight, 17 puntos, 12 rebotes. En los Pelicans, ya decimos, no estuvo Davis, y el único que se salva, Tim Frazier, 20 puntos y 11 asistencias.
El partido de la perfección de Chris Paul.
Victoria de los Warriors, esta vez sí, en Minnesota, por 116-108, con un buen partido de Klay Thompson, 30 puntos, 6 rebotes. Durant también estuvo bien, 22 puntos, 8 rebotes, aunque con 6 de 21 en tiros de campo, porcentajes muy malos. Curry, 22 puntos, 9 asistencias. Green, 18 puntos, todos los del Big Four aportaron. Por parte de Minnesota, Karl-Anthony Towns, 25 puntos, 18 rebotes. Menudas condiciones tiene este chaval.
Chaval.
Lavin, 25 puntos. Wiggins, 25 puntos. Los tres, 25 puntos, se pusieron de acuerdo. Y un partido serio de los Wolves, que estuvieron ahí hasta el último momento, pero al final se les escapó. Y los Wolves, que la verdad, muy mal, van penúltimos con solo 7 victorias. Y desde luego, por la plantilla que tienen, se les espera mucho más.
Y no sabes cuánto.
se cortó ya la racha de triples dobles de Russell Westbrook, lo dejó solo en 7, hay que decir. Bueno. Aún así, partidazo frente a Boston Celtics, victoria de los Thunder 99-96. Russell Westbrook, 37 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias.
Uy.
No está mal el partido que hizo, la verdad. Además, ayudó muy bien en los dos pivots. Adams y Kanter entre los dos combinaron 30 puntos y 15 rebotes para vencer a unos Boston Celtics en los que no estaba Isaiah Thomas y en el que máximo anotador fue Al Horford con 19 puntos.
Quiere decir que Westbrook dejó de hacer triple dobles a raíz de que Don Martín lo analizase. Esto también es importante señalarlo.
Victoria de Los Ángeles Clippers en casa por 121-120 ante Portland Trail Blazers con un gran Blake Griffin, 26 puntos, 12 rebotes. Chris Paul, 21 puntos, 14 asistencias. Crawford, 14 puntos, ayudó como siempre desde el banquillo. Por parte de Portland, McCollum, 25 puntos. Lillard, 24 puntos, 8 asistencias. Turner, 15 puntos. En un partido muy igualado y que estuvo bastante calentito, ¿no? Dejó ahí una bronca a Terry Stotts. También otro pique entre DeAndre Jordan y Evan Turner, que acabó expulsado precisamente de DeAndre Jordan. Y bueno, los Clippers que van terceros empatados con los Rockets con 19 victorias, 7 derrotas y en buena posición en la conferencia oeste.
Yo no me metería mucho con DeAndre Jordan, si quieres vivir.
Contra los Pelicans se la jugó Draymond Green al final del partido porque solo ganaban por 2 los Warriors cuando Anthony Davis le posteó y él metió el puño. Uy. Y tocó balón, tuvo suerte. Para mí toca balón, la verdad, no es falta. Y los Warriors vencen el partido 113-109 frente a los Pelicans. Triple doble de Draymond Green, 12 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Y esa defensa que fue crucial sobre Anthony Davis, aunque muy, muy agresiva. Mucha confianza tienen en su defensa, la verdad.
Sí, la verdad que, bueno, ya como está muy de moda esto del videoarbitraje, pues menos mal que no acudieron al videoarbitraje, pues acaso.
Sí, pero bueno, para mí la verdad que es una jugada legal, aunque se la juega totalmente. Stephen Curry muy bien también, 30 puntos, 7 asistencias y Kevin Durant, 27 puntos. En los Pelicans ya volvió Anthony Davis, 28 puntos, 8 rebotes.
Victoria de los Spurs por 108-101 ante los Boston Celtics. Estuvo genial Kawhi Leonard, 26 puntos, dejando además una bandeja que nos recordaba al mismísimo Michael Jordan con un rectificado ahí en el aire. Pau Gasol asumió responsabilidades ante la baja de LaMarcus Aldridge con 17 puntos, 13 rebotes. Y recordamos que el último partido ante Boston acabó con 0 puntos y justo lo contamos aquí en directo. ¿Verdad? Tony Parker, 16 puntos, Mills, 10, Ginobili, 12. Todos los de San Antonio estuvieron a buen nivel. Por parte de Celtics, Avery Bradley, 25 puntos, 10 rebotes. Crowder, 15 puntos y Al Horford, 13 puntos. Pero los Spurs tuvieron el partido controlado casi todo el tiempo.
Quiere decir que sin Isaiah Thomas los Celtics sufren más.
Y acabamos ya el repaso con el partido entre los Knicks y los Warriors, que se antojaba muy complicado para los Knicks, pues más aún si no juega Carmelo Anthony y no juega Derrick Rose. Aún así, partido igualado, 90-103 para los Warriors. Hay que decir que Curry ha estado muy fallón, 3 de 14 en tiros de campo, para solo 8 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Eso sí, ha rozado el triple doble.
Y queda raro.
Sí, la verdad que en Curry no suele ser muy habitual esto. Y Kevin Durant también ha estado ahí bien aportando casi otro triple doble, 15 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias y el que ha anotado hoy, que no pierden cuando es el máximo anotador de su equipo, Klay Thompson, 25 puntos. Destacar los 17 puntos en 16 minutos de Jabal Magui.
¿Sí?
Y que ha empezado a chocar a todo el mundo. Estaba Klay Thompson en la pista, pues da igual, eso iba para el banquillo, pero se ha metido otra vez y le ha chocado a él.
¿Quiere hacer amigos?
Se ha quedado Curnilí con una cara de pobrecillo, pobre hombre.
Claro que sí.
Vamos, se ha quedado atónito. Y por parte de los Knicks, pues Brandon Jennings, 10 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, pero nada, sin sus dos estrellas les ha costado.
Hay que decir que es un buen dato que acabas de dar, que cada vez que el Klay Thompson es el máximo anotador de los Warriors, nunca pierden. Cuidado con este dato, que puede ser muy bueno a partir de la temporada y una gran forma de acabar la semana. Gracias, Javi. Pero Dani, hoy la competición sigue con hasta 10 partidos. Cuéntanos qué tenemos hoy.
Sí, a la 1 Pistons contra Wizards, Nets contra los Magic, a la 1 y media Hornets Celtics y Hawks Raptors, y a las 2 y unos cuantos partidos Bucks Bulls, otra vez, como esta noche, Kings Grizzlies, Pelicans Rockets, Lakers Sixers, Clippers contra los Heat y por último a las 4 y media Mavericks contra Utah Jazz.
Acabamos en Utah, no parece la mejor ciudad para vivir, pero el equipo mal no le va tampoco. Pero bueno, vamos a estar algunas semanas sin estar por aquí, por lo que viene ahora es muy importante. Javi Parra y Dani os van a contar más o menos qué partidos no os podéis perder en estos días, sobre todo de Navidad, chicos. Adelante.
Sí, hasta el día de Navidad tenemos buenos partidos. Hay que ver un Portland contra los Warriors, es el Lillard contra Curry. Además, Utah contra Memphis, Cleveland Cavaliers contra Milwaukee Bucks, tenemos dos seguidos. San Antonio Spurs, Houston Rockets, Utah contra los Warriors y un Spurs Clippers.
El día de Navidad, partidazos y además a una muy buena hora, o sea que no hay excusa. A las 6 de la tarde, Celtics Knicks. a las 8:30, ojito, Warriors Cleveland.
Ocho y media de la tarde. Ya hay plan.
Que se lo apunte todo el mundo porque no se puede perder este partido.
No se puede perder.
A las 11, Bulls San Antonio. A las 2, Timberwolves contra Oklahoma City Thunder. Y a las 4:30, Clippers contra Lakers, el derbi de Los Ángeles.
Hasta año nuevo los que tenemos es un Memphis-Boston, Toronto contra los Warriors, Boston contra Cleveland Cavaliers, Los Ángeles Clippers contra Houston Rockets y un Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets.
Grandes partidos.
Y desde año nuevo hasta que volvamos, los partidos más destacados son Toronto Raptors Lakers, Raptors también contra los Spurs, Memphis contra Los Ángeles Clippers, Bucks contra los Knicks y por último Thunder contra Houston Rockets.
O sea que se repite, digamos, el duelo con el cual hemos abierto la sección.
El duelo de MVPs. Sí.
MVPs ahí con Westbrook y con Harden. Espero que hayáis tomado una buena nota de todo porque, por favor, hay partidos que no os podéis perder. Esa jornada de Navidad, esa final 8:30 de la tarde, es de obligado cumplimiento estar delante para ver ese primer LeBron contra Durant, o Curry contra Irving, o Green contra Love, o Thompson contra Jared Smith, por ejemplo, o Jabal Magui contra quien sea. Pero eso sí, por lo que fuera no lo veis, en nuestro Twitter @NBSB tenéis todos los días todos los partidos con sus mejores estadísticas. Gracias Dani, gracias Javi, ahora lo que tampoco os podéis perder es nuestro análisis. Yeah. Hey everybody. My name is E-Double, their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me, yeah, black Paisley. Mama told me, yeah, yeah, come on. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts, don't forget your dreams. Y digo yo, ¿qué podríamos estar haciendo un 19 de febrero, Don Martín? Muy buenas.
Pues de todo, pero entre otras cosas, digo yo que ver el All-Star Game.
Es una fecha en rojo, ¿no? Es un fin de semana de las estrellas y, coincidencia de la vida, la NBA abre las votaciones para elegir qué jugadores van a estar en New Orleans en estos días, esta semana.
Sí, los próximos días deberían abrirse ya las votaciones para los All-Star.
Pero ya digamos que hay que empezar a analizar, ¿no? ¿Qué jugadores se merecen estar en esta cita y cuáles pues no tanto?
Sí, es atrevido a aventurarse quiénes van a ser los titulares y los suplentes, sobre todo los titulares, porque no olvidemos que es una votación completamente subjetiva por parte de los fans y cada uno vota a quien le gusta. No olvidemos lo que pasó el año pasado con Zaza Pachulia, que estuvo a punto de ser All-Star.
Me dolió mucho eso.
Porque toda Georgia votó a su compatriota. Así que bueno, te voy a decir los 12 que creo que merecen ir. Vamos a empezar por la conferencia este. Yo creo que la posición de base escolta sin duda merecen ir DeMar DeRozan, Jimmy Butler, Isaiah Thomas, Kemba Walker y Kyrie Irving.
Ole.
DeRozan está liderando al segundo mejor equipo de la conferencia este con sus 28 puntos por partido, que es la máxima de su carrera. Isaiah Thomas, el jefe de los Boston Celtics, se ha colocado como el séptimo máximo anotador de la NBA con sus 26 puntos por partido. Y bueno, que los Celtics no han empezado demasiado bien, o no tan bien como se esperaba, porque mal tampoco están. Estaban terceros de la conferencia este antes de lesionarse Thomas. Y en los 4 partidos que se ha perdido el base, los Celtics han perdido 3. Para que vean la importancia de Isaiah Thomas, que ya, como te digo, se ha convertido en el amo y señor de estos Celtics. Jimmy Butler, que está haciendo también la mejor temporada de su carrera, liderando a los Bulls. Unos Bulls que creaban bastantes dudas antes de empezar la temporada, pero que de momento están sextos en el este y a solo una victoria del tercer puesto, como decías tú antes, que se los van alternando. Uh-huh. Así que muy bien, yo creo que merecido Jimmy Butler. Kyrie Irving, que es uno de los principales artífices de que los Cavs sigan liderando la conferencia este, con 24 puntos por partido, está anotando el base de los Cavs, y también está haciendo la mejor temporada de su carrera, anotando más que nunca, y es el año que mejor está tirando, con los mejores porcentajes de su carrera.
De momento,
Kyrie Irving está espectacular.
Va a ir seguro.
Y más de lo mismo con Kemba Walker. Ha empezado muy fino la temporada, 22,6 puntos, lidera al tercer clasificado actualmente de la conferencia este, que son los Charlotte Hornets. E igual que le ha pasado a los Celtics con Thomas, han acumulado unos ciertos malos resultados por culpa de que Kemba Walker ha sido baja. Uh-huh. Así que para mí estos deberían estar seguro. Luego, para los puestos de alero, ala pivot y pivot, contaríamos como fijos, para mí, con LeBron James, Kevin Love, Giannis Antetokounmpo y Carmelo Anthony.
Ojo a estos 4, ¿eh?
Los Cavs, sinceramente, para mí merecen llevar a los 3, a su Big 3 al completo.
Sería raro que no.
Ya que, como te digo, Kevin Love está haciendo su mejor baloncesto desde que llegó a Cleveland. Está promediando 22,6 puntos por partido, que son, si no me equivoco, 6 puntos más que el año pasado.
Bueno.
Por lo que yo creo que merece un puesto en el All-Star. Y LeBron James es indiscutible. No te puedo decir nada de LeBron James, porque LeBron James...
Son LeBron y 4 más de inicio.
Efectivamente, sí, va a ser seguro el que más votos reciba en la conferencia este. O sería raro que no fuese así. Giannis Antetokounmpo, para mí una de las novedades, pero es que la temporada del griego no deja lugar a dudas. Es el líder estadístico en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones en los Milwaukee Bucks.
Y ya está.
Y además un jugador de uno de los jugadores más vistosos de la liga. Yo creo que tiene que ir Antetokounmpo al All-Star. Luego, la buena temporada de los Knicks también para mí hace que Carmelo sea indiscutible. Y yo creo que aquí es una apuesta mía, pero yo creo que también habría que contar con Kristaps Porzingis como un candidato claro a hacerse con otros de los puestos para el All-Star.
Sería una gran, gran novedad.
Es que fíjate, entre los dos lideran a estos Knicks con los que mucha gente no contaba y ambos superan los 20 puntos por partido, con lo que yo creo que deberían ir tanto uno como otro al All-Star. Uh-huh. Luego también Paul George, que suele ser un fijo en el All-Star. Y bueno, aunque los Pacers han empezado mal, están fuera de playoffs de momento, pero ya están empezando a carburar y George es quien se echa el equipo a las espaldas con sus más de 21 puntos por partido. Para mí otro claro candidato. Y luego para el último puesto tengo dudas entre Al Horford, Hassan Whiteside, Andre Drummond y John Wall. John Wall podría quedarse fuera, sobre todo por la competencia en su puesto y porque los Wizards están muy abajo en el este, pero la realidad es que la temporada de John Wall está siendo espectacular. Y luego, en el caso de los tres pivots, tanto Horford como Drummond tienen a sus equipos en playoff y ambos están destacando bastante, pero a Whiteside le pasa como a Wall, que está mejor que sus dos competidores en este caso en cuanto a estadísticas, pero los Miami Heat están muy abajo en el este. Yo personalmente me llevaría a Wall, pero creo que va a ir uno de los pivots, porque además es que, si te fijas, de los que acabamos de decir no hay ningún pivot. El único interior que habría sería Porzingis.
Claro, y ten en cuenta que estamos dejando jugadores fuera como... De Atlanta todos. O sea,
sí, de Atlanta todos.
Ni Schroeder, ni Millsap, ni Howard, ninguno.
Es un equipo que juega totalmente coral.
Claro.
Y no, yo creo que individualmente tampoco... Hombre, también ha tenido una mala racha Atlanta, entonces yo creo que también eso juega en su contra. Así que yo dejaría fuera y sobre todo también dejo fuera, mucha gente opinará diferente a mí con razón, pero me estoy dejando fuera a Kyle Lowry, que es la otra pata de estos grandes Raptors, y a Dwayne Wade, que está haciendo muy buena temporada con los Bulls, y por qué no, se podría colar entre los elegidos.
Un clásico, claro que sí, un clásico.
Sobre todo teniendo en cuenta que los titulares los elige el público y Wade siempre ha sido uno de los favoritos, con lo que se podría colar directamente de titular.
Yo creo que, bueno, además, visto que pasó el año pasado, que si no llega a ser porque se lesionó Butler, era todo americanos.
Eso es.
Pues igual los que tú decías, un Porzingis, un Antetokounmpo, a lo mejor con la gran temporada que están haciendo, a lo mejor es que ni entran. Porque sí. Si como se pongan en plan a votar solamente a estadounidenses, pues no entra ninguno más.
Pero yo creo que como suplentes sí que deberían ir. Por lo menos Giannis Antetokounmpo yo creo que lo tiene bastante más fácil. Ya te digo, por Zing yo creo que también lo merece, pero sería muy complicado no meter a Antetokounmpo con la temporada que está haciendo, que esto es una barbaridad.
Bestial.
Y luego ya la conferencia oeste, en el puesto de base escolta tenemos a la creme de la creme.
Venga. O sea,
para mí deberían ser fijos Stephen Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, Damian Lillard y James Harden.
Vale.
Ahí está.
Ya está chiquitito.
Total nada. O sea, te digo cinco jugadores de lo mejorcito que hay en la NBA. Todos indiscutibles. Y aquí la verdad es que lo bonito va a ser ver a quién vota el público para ser el titular.
Eso es tremendo, ¿eh?
Porque son todos jugadores muy muy queridos. A lo mejor Lillard normalmente no tiene tanto aprecio por parte de los fans y tal, pero es que yo lo veo complicadísimo.
Es que entre Curry, Westbrook, Chris Paul y Harden, como claro, se meta ahí, pues que supuesto es una locura.
Es que estamos hablando del actual MVP, que está en 25 puntos por partido y con los Warriors como líderes de la NBA. Westbrook haciendo una temporada histórica, promediando el triple doble y metiendo a los Thunder en playoffs pese a la baja de KD. Al mejor James Harden de siempre, siguiendo la estela de los triple doble de Westbrook, aunque esté alejado, pero sigue siendo, o sea, sí, está ahí el segundo. Y liderando la NBA en asistencias, además de meter 27,5 puntos por partido. Luego Chris Paul liderando a los Clippers, que de momento aguantan en la tercera plaza del oeste. Y está dirigiendo al equipo mejor que nunca. Los partidos es una auténtica locura, dejando partidos para la historia, como el que ha dicho antes Javi, de las 20 asistencias sin pérdidas de balón. Uh-huh. Y luego Lillard, que es uno de los mejores anotadores de la liga, que ahora mismo es el quinto máximo anotador, y de momento mantiene a los Blazers en playoff, pero es que para mí estos tienen que ser indiscutibles. Luego, en el puesto de alero, ala, pivot y pivot, también hay algunos que parecen fijos, como Kawhi Leonard y Kevin Durant, uh-huh, que son los máximos anotadores de los dos mejores equipos de la NBA hasta el momento. Ambos están rondando los 25 puntos por partido. Y luego, al contrario que en el este, hay bastante más presencia de jugadores interiores. Empezando por Marc Gasol, que para mí es indiscutible en esta quiniela.
Ojalá.
Con el temporadón que está haciendo. Es que está luchando contra todas las lesiones de los Grizzlies y les está manteniendo la parte alta de la conferencia oeste, que siempre es una conferencia muy complicada. Uh-huh. Así que para mí Marc es fijo. Y lo que hablaba antes de que los récords de algunos equipos podían dejar fuera del All-Star a algunos jugadores, en este caso es que me parece imposible dejar fuera a Anthony Davis y a DeMarcus Cousins. Sus equipos no van nada bien en la clasificación, pero es que hablamos de dos de los tres máximos anotadores de la liga. Davis tiene más de 30 puntos por partido y Cousins más de 28, y es que son dos jugadores llamados a dominar la NBA en el futuro, y ya lo hacen en el presente, aunque sus equipos no les acompañen. Así que para mí, aunque sus equipos vayan mal, son dos jugadores que tienen que estar en el All-Star sí o sí.
Sería raro que no estén, pero te estás dejando, por ejemplo, a otros gordos también, ¿eh?
Claro, ahora para las dos últimas plazas tengo algunas dudas. Yo creo que los claros favoritos para esas dos últimas plazas serían Blake Griffin y Klay Thompson.
¿Sí?
Están haciendo una temporada impresionante y además tienen a sus equipos bien clasificados en el oeste. Pero luego tengo a jugadores como Karl-Anthony Towns, que a pesar de que los Wolves están decepcionando mucho, pues hombre, Towns está confirmándose como una de las estrellas de futuro de la NBA. Está promediando un doble-doble de más de 20 puntos y 10 rebotes. ¿Por qué no? Podría entrar también Towns.
A mí es uno que me cuadra perfectamente que pueda entrar.
Claro, y luego está también el caso, un caso un poco más peculiar a lo mejor, el de Gordon Hayward, que está siendo el mejor jugador de los Utah Jazz. Sí que es verdad que ha tenido varios partidos de baja por lesión, pero es que le pasa como a los Grizzlies, a los Jazz, que están teniendo muchas lesiones, no solo la de Hayward, y aún así los Jazz se mantienen con un buen récord de 16 victorias y 10 derrotas, y Hayward hoy está en casi 23 puntos por partido, por lo que a lo mejor la NBA, los entrenadores en este caso, porque titular no le van a votar, evidentemente, pero los entrenadores le podrían votar como también como reconocimiento al buen trabajo que está haciendo el equipo de Salt Lake City.
Claro, y en verdad, haciendo un poco de repaso, Draymond Green.
Sí, a Draymond Green le he dejado fuera porque es que son muchos jugadores de los Warriors. Yo creo que, a ver, por números, sí que es verdad que Draymond Green para mí es posiblemente el jugador más importante de los Warriors, pero por números es el que menos destaca. Yeah. Y, no sé, a lo mejor en el All-Star pues está más hecho para Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry, además Klay Thompson ir al concurso de triples, que eso muchas veces lo hace la NBA.
Espectáculo.
Que sí, claro, que aprovecha el All-Star para juntarlo con el concurso de triples y Klay Thompson, yo que ya te digo, yo creo que Draymond Green de esos cuatro sería el que se quedase fuera. Y también estoy dejando fuera a dos jugadores que, bueno, no, a lo mejor no suenan tanto, pero Mike Conley, que está haciendo una muy buena temporada con los Grizzlies, y los Grizzlies están muy bien, aunque igual también está sufriendo lesiones. Y otro jugador que está en un equipo que está de los últimos de la Conferencia Oeste, pero está haciendo un temporadón después de volver de lesión, que es Eric Bledsoe, que también podría ser un candidato a ocupar ahí una plaza. Lo que pasa es que ya te digo, es complicado porque, si te fijas, tanto Bledsoe como Conley tienen un poquito de competencia, supuesto, para el All-Star.
Sí, que no es poca tampoco, pero bueno, ahí estaban, digamos, los mejores analizados por el mejor, que nuestro Don Martín, claro que sí. En estos días iremos poniendo en nuestro Twitter quiénes llevaríais vosotros al All-Star Weekend de Nueva Orleans, más que nada para ver si nos podéis ayudar un poquito a saber o hacer esta lista para los 12 de Nueva Orleans en febrero. Gracias, Edu. Ahora, cuando son casi las 9 de la noche, una menos en Canarias, es hora de llamar a nuestro último experto del año. Último rincón del experto de 2016, y el de hoy se estrena en nuestra segunda temporada. David Sardinero, director de la revista Gigantes del Básquet, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, David, lo primero, darte la bienvenida a NBA East Bet y agradecerte que estés esta noche con nosotros. Para quien no lo sepa de quién estamos hablando, David dirige posiblemente la revista más importante de baloncesto a nivel nacional. Más de 30 años de existencia, multitud de contenidos, tanto de Liga Endesa, Euroliga, NBA, básquet femenino, etcétera. Bueno, David, no sé si nos puedes adelantar un poquito algo de lo que tenéis para el próximo número o es un poco pronto.
No, sí, ahora lo podemos comentar. Estamos justo ahora en pleno proceso del cierre, que es como lo llamamos nosotros. Bueno, pues la semana, digamos, en la que terminamos de afinar el número. Y va a haber bastante repaso de este año, bien, por dar una pista. Va a haber bastante repaso. Al final es un año en el que se ha retirado Kobe, hemos ganado tres medallas en los Juegos, tres contando la de Sia de Ruedas, el Madrid se ha hecho doblete. Bueno, ha habido cosas interesantes. Kobe, Duncan, Garnett, por supuesto, Ray Allen, Raúl López, De Mantidis, ha ido mucha gente. Así que por ahí van a ir un poco los tiros este mes.
Bueno, pues o sea, tenemos tintes, digamos, nostálgicos para los viejos rockeros que se nos han dejado este año a nivel baloncestístico. Bueno, nos metemos, si te parece, ya en materia, David, porque estamos a las puertas de la Navidad. Pero bueno, dinos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que llevamos de temporada de NBA, tanto para bien como para mal?
Yo creo para bien el rendimiento de Houston Rockets, ¿no? Yo creo que es un equipo con una apuesta arriesgada, una apuesta atrevida, y le está saliendo muy bien. Y yo creo que eso es bueno también para el espectáculo, porque es un equipo que mola ver, ¿no? O sea, al final tiene un baloncesto muy, muy directo, muy, muy peculiar, muy interesante, ¿no? Con bastantes matices, y a mí me gusta. A mí me gusta, ya te digo, que la apuesta que hicieron les esté saliendo bien, que el papel de Harden, pues bueno, lo hemos visto desde el primer partido, ¿no? Con esa función de generador, más allá de ser base o no base, que es algo que de facto ya lo era. Digamos, da igual lo que le rodees, ya lo era. El tema es que el poder creativo que tiene ahora es total y absoluto, ¿no? Entonces, si le rodeas de buenos tiradores, si le das todo, o le das las llaves del coche, ¿no? Yo creo que él te lo conduce muy bien, y para mí es sin duda lo que más me está sorprendiendo, lo que más me está gustando en esta
reunión. Hombre, hay que decir, claro, que están los Rockets, están cuartos, 19-7 de parcial, le han ganado los 8 últimos partidos y es el segundo equipo que más puntos anota tras los Warriors, algo también evidentemente normal, pero es que claro, estos Rockets, digamos que están en el año que a la gente le gusta ver, porque el año pasado fue casi para meter en el cajón y cerrarlo bien con llave, pero bueno, esto fue lo que pasó. David, a todos los expertos que entráis por primera vez les hago esta pregunta, y de momento hay un claro ganador. Para ti, ¿quién tiene más presión este año para ganar el anillo? ¿Los Cavaliers, porque son los campeones, o los Warriors? Porque claro, con lo que han fichado están, no digo obligados, pero casi a ganarlo.
No sé sinceramente si voy a ser muy elegido, pero voy a decir los Warriors. Yo creo que los Warriors, con todos los movimientos que han hecho al final, y sobre todo con la llegada de Durant, tienen que ganar, sí o sí. Cualquier cosa que no sea ganar para este equipo va a ser un fracaso, con todas las letras, salvo que pasen pues a cosas que no deseamos, como una lesión o que falten jugadores en la fase final. Pero si están todos, tienen que ganar sí o sí. Incluso una derrota tan dura como el año pasado ante los Cavaliers en 7 partidos, para mí sería un fracaso, porque este equipo está hecho para ganar, y al final la apuesta es tan fuerte por Kevin Durant que ya te digo, yo creo que no les vale nada más. Los Cavaliers vienen de ganar y tienen ese suelo, ¿no?, de confianza y de palmarés reciente, ¿no?, fresco, que yo creo que les permite el tener ese papel de outsiders, ¿no?, aunque sean el vigente campeón. Y decir, bueno, es que al que quiere ganar todo el mundo este año no es el campeón, sino es a los Warriors. Con lo cual, bueno, pues la exigencia yo creo que van a tener en playoffs va a ser más alta, tanto por su conferencia como, bueno, pues veremos en esa hipotética final si es contra los Cavaliers o contra uno y otro equipo del este.
Claro, porque es que digamos que ahora el favorito no es el campeón, es el subcampeón. Esto claro. Es un poquito lo que ha pasado este año con lo que ha pasado con Kevin Durant, pero claro, si no ganan este año los Warriors, debo decirte de David que no ha sido nada, ha sido poco original, porque todo el mundo dice que los Warriors son los que tienen más presión este año para ganar el anillo, y yo creo que también es cierto, porque para lo que has fichado tienes que cumplir con lo que has fichado, y has fichado a un gran anotador, y es lo que tienen, que están obligados casi a hacerlo, no el récord ya porque es prácticamente imposible, pero a ganar el anillo, y están yo creo que mentalizados. Bueno, David, está por aquí el resto del equipo de NBA Isbet que te quieren hacer una pregunta. Dani, vamos a contigo primero.
Hola David, buenas noches. Te quería preguntar yo por los Atlanta Hawks, que van ahora mismo décimos de la conferencia este, con una racha malísima. ¿Qué crees que es su problema? Porque es un equipo que se le espera mucho más arriba, aunque sea en temporada regular, aunque luego no dé tanta guerra en playoff.
Sí, yo creo que para mí también están decepcionando, porque sobre todo empezaron bastante bien. Al final incluso parecía que habían integrado bien una figura tan peculiar, ¿no?, en un ecosistema que ya estaba hecho, como la de Howard, que al final llega con un contrato importante, llega con un rol importante porque ya no está Horford, y parecía que funcionaba, pero se les estaba cayendo el chiringuito, ¿no?, como dice aquel. Yo creo que viene un problema la defensa, que era para mí la gran señal de identidad en este arranque de temporada, que con unos baremos muy buenos, sobre todo en el rating y en el porcentaje que permitían al rival, también ha bajado, y al final pues depende mucho del acierto en tiro exterior. Por ejemplo, Korver tampoco ha estado tan bien en el tiro de tres en esta última racha tan negativa, y yo tengo dudas de que vayan a ser capaces de darle la vuelta, porque al final este año la competencia en el este es muy dura, y hemos visto equipos como los Knicks o incluso los Bulls, que empiezan muy bien, tienen un pequeño bajón, pero parece que están más estabilizados, ¿no? Y la sensación en Atlanta es que ha habido demasiado cambio y que no termina de encajar todo, así que yo el día de hoy no los veo remontando, por lo menos para estar en el punto en el que estaban en el inicio, en el que han estado en estos últimos años, ¿no?, que es posiblemente estar entre los 4 primeros del este. Vamos a ver si consiguen meterse en playoff.
Buenas noches, David.
Buenas noches.
Yo quería preguntarte qué crees que falla o que le falta a Minnesota, que era uno de los equipos que de los que se esperaba mucho esta temporada, y ahí les tenemos penúltimos en la Conferencia Oeste y parece que no terminan de arrancar.
Pues yo creo que le sigue faltando lo mismo para lo que han traído a Tom Thibodeau, que es identidad defensiva. Al final es un equipo con una acumulación de talento enorme y lo que es más interesante y más atractivo, con una acumulación de potencial enorme, como yo creo que no tiene ningún otro equipo, ¿no? Si vemos pieza por pieza, sobre el papel tienen de todo, ¿no? Tienen un base con cierta experiencia en la liga ya como de Ricky, un base por detrás como Chris Dunn que tiene potencial y, por supuesto, pues Lavin, Wiggins, Carl Towns, todo lo que queramos. Pero la realidad es que este equipo con esas piezas no consigue funcionar. Y hay un par de datos interesantes en caso de Timberwolves, como que es un equipo que juega muy bien las primeras partes y se derrumbe las segundas, sí. Con un rating que baja muchísimo, que en defensa, como digo, no tiene identidad, no tiene costumbre, no tiene armazón defensivo, no sabe qué tipo de defensa quiere hacer ni cómo lo consigue hacer. El porcentaje que permite en el aro, en la pintura, también es muy, muy, muy malo. No defiende en el aro. Bueno, son una serie de argumentos que hacen que este equipo termine por no funcionar. Y es otro equipo, bueno, hablamos de Atlanta, yo también creo que se les va a hacer muy larga la temporada porque se les está yendo el tren del playoff y es un equipo que este año, o sea, no puede estar eternamente esperando esa reacción o ese. O que esas piezas se acoplen y funcionen, porque bueno, pues al final son contratos de rookie que se acabarán terminando y que hay que ir renovando. Y como digo, yo veo más probable que empiece a haber traspaso en Minnesota si de verdad no terminan de dar la vuelta a la situación.
Hola, buenas noches, David.
Buenas noches.
A mí me gustaría preguntarle sobre los New York Knicks, si les consideras un super equipo y si por Porzingis le ves candidato al All-Star.
Yo creo que por Porzingis sí puede ser All-Star. Porque, sobre todo, os escuchaba antes hablando un poco de candidatos y tal, y que lo importante es que al final tienen los récords para esto. Si los Knicks siguen como están hasta ahora, es decir, en puestos de playoff y en puestos altos de playoff, tienen que tener jugadores en el All-Star. Y, por supuesto, yo creo que además el hype o el ruido que acompaña a Porzingis jugando en un sitio como Nueva York, que amplifica todo, ¿no? Yo creo que eso le puede catapultar y le puede ayudar. La NBA quiere caras nuevas, quiere estrellas nuevas, y el caso de Porzingis es perfecto, porque al final es un espécimen que no existía en la liga, un 7 pies que tira de 3 lo había como Nowitzki, por ejemplo, como otros jugadores, pero un 7 pies que pone el balón en el suelo, bota, finta, la mete de lejos, de cerca, machaca, tapona, no había un pack tan completo, ¿no? Entonces, en cuanto a Porzingis, sí creo que puede ser All-Star incluso esta misma temporada. Los Knicks, vamos a ver, yo creo que esta situación no es la real, es decir, que no es sostenible a largo plazo, por lo menos un nivel tan alto como para ser cuartos del Este. Pero en este caso sí que confío en que tienen un suelo, una base interesante como para al menos estar en playoff. Yo creo que más o menos han encontrado una forma de jugar. Hornacek pues potencia las virtudes que tiene, no se ha vuelto loco ni con el triángulo ni con otros sistemas que a lo mejor podríamos pensar que podían pasar, como, no sé, involucrar demasiado a Derrick Rose o darle más peso ofensivo del que a día de hoy le corresponde. Vamos, que con las cosas básicas las están haciendo bien y aunque creo que están un poco sobredimensionados a día de hoy, sí que les veo, por lo menos en playoff.
Hola, David, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, yo quería preguntarte por los Bulls. ¿Tú crees que Wade y Butler pueden meterles en playoff o no te convence para nada el equipo que se ha quedado?
Mira, antes lo apuntaba, ¿no? Yo creo, tenía muchas dudas y de hecho recuerdo haciendo la previa de Gigantes, si no me equivoco, teníamos dudas porque hay más de 8 equipos a los que, pues bueno, pues puedes colocar en playoff en el Este. Y en cambio, por ejemplo, a los Knicks o a los Bucks están por encima de las expectativas que yo creía. En el caso del Bulls, como te digo, a mí no me convenció tanto, pero es verdad que han encontrado un sistema, una fórmula que les funciona y es una rotación un poco peculiar, lo hemos visto, ¿no? Con pues importancia del banquillo, no terminan de jugar muchos minutos juntos al final Rondo, Wade y Jimmy Butler, y lo que hace es que los va alternando siempre para que haya por lo menos dos generadores siempre en cancha. Están metiendo desde fuera, que en este caso es muy importante, ¿no? Porque al final el gran problema que a priori parecía que iba a haber en los Bulls era un problema de espacio, porque no había grandes tiradores o tiradores que amenazaran. Pero claro, si esos tiradores acaban metiéndola, o esos, aunque no sean grandes tiradores, acaban metiéndola, en el caso de Wade, por ejemplo, por supuesto en el caso de Jimmy Butler, y luego lo que pueda aportar Mirotic, McDermott, etcétera, etcétera, funciona. Entonces, yo creo que no le va a dar para ser un contender ahora mismo en el este, pero sí para estar ahí peleando y que, bueno, pues por lo menos tengan vidilla hasta el final.
Muy buenas noches, David.
Espera, que tenemos que abrirte, Pedro, ahora.
Ahora. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Pedro.
Que hablabas antes de nostalgia, te voy a tirar un poco hacia el pasado, concretamente unos 10 años. A lo mejor tú no te acuerdas ahora mismo, pero te tengo que decir que coincidimos en un equipo de fútbol de barrio, en el Pasillo Verde Arganzuela, donde tú eras mi entrenador de porteros.
Hombre, sí, joder, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
Soy Peter, por si no recuerdo.
Fútbol, hay que dejarlo claro, que era fútbol.
Sí,
yo tengo... Hostia, qué ilusión.
He tenido que apuntarlo.
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Ahora pasando ya al tema de la NBA, dejando el fútbol de lado, que... Te quería preguntar por la pareja de moda ahora mismo en la NBA, bueno, una de las parejas de moda, concretamente los Milwaukee Bucks. ¿Qué opinas de Jabari Parker y Giannis Antetokounmpo?
Pues, hombre, a mí, yo lo que pasa a mucha gente, ¿no? Que es una de las parejas jóvenes, igual que hablamos antes de los Timberwolves, que más ilusión hace ver juntas, porque es una acumulación de talento enorme, y juntas, el mismo equipo, y jóvenes, con todo lo que eso implica. Y siempre tengo el punto, cuando veo a esta pareja, de pensar qué serían o qué serán estos Bucks cuando vuelva Chris Middleton, porque creo que es la pieza perfecta para complementar a estos dos jugadores. Y me explico, al final es un sistema en el que pues la diferenciación tradicional de base, escolta, alero no vale, porque al final hacen un poco todos, sobre todo Antetokounmpo hace funciones de base, aunque bueno, pues puede ser un 3, 4, lo que quiera. Y creo que el hecho de que falte un jugador como Middleton es la pieza que les puede faltar, que es un tirador puro, que no necesita el balón, que prácticamente ni siquiera bota, que solo tira y amenaza. Entonces tengo ganas de ver a esos tres, porque sí que creo que es lo que le falta para que estos Bucks de verdad den ese paso hacia adelante. Eso y un pivot. Al final han apostado ahora por darle más peso a John Henson, han vuelto a mandar al banquillo a Greg Monroe, pero yo creo que la base está ahí y es perfecta. Al final, el haberse, sobre todo el año pasado, a partir del All-Star, entregado por completo a Antetokounmpo y dándole todas las funciones creativas de base o todo el peso del ataque de los Bucks, creo que es un acierto, porque es una especie, igual que hablamos de Porzingis, que no existe en el NBA, nadie más, o muy pocos jugadores pueden hacer eso, y si tienes uno, aprovechalo al máximo. Y si tienes un componente como Parker, úsalo también, porque seguro que a la larga va a ser bueno.
Hay quien dice, David, que es el jugador del siglo XXII, Antetokounmpo, el griego, que solo tiene 21 años, es una auténtica barbaridad. Ya por último, te comento rápidamente, bueno, te voy a pedir que me digas solamente nombres, ¿vale?, a las diferentes categorías que te voy a ir nombrando, ¿vale? Vamos a ver, para ti, MVP de la temporada.
A día de hoy, Russell Westbrook.
Vale. Mejor defensa.
Mejor defensor... jugador de refere, ¿verdad?
Sí.
Draymond Green.
Vale. Jugador revelación de la temporada.
Vamos a ver. Algo que no esperase que fuese tan bien. Quizás de Rousan, ¿no? Por la vez que pasó adelante. Venga,
vale,
de Rousan.
Ahora, en vez de jugador, equipo revelación.
Houston Rockets.
Bien, rookie del año.
Yo creo que si contamos a Joel Embiid como tal, va a ser Joel Embiid.
Lo contamos y queda apuntado. Mejor sexto hombre.
Eric Gordon,
bien. Y por último, aunque queda mucha temporada por delante, pero ¿quién ves tú como campeón de la NBA?
Yo voy a decir los Warriors, la verdad es que no me mojo demasiado o que no me la juego demasiado, pero sí, yo sigo pensando que cuando de verdad funcione esa acumulación de jugadores y talento, va a ser muy difícil de ganarles.
Pues a ver si funciona, y eso es lo que están esperando en la valla, claro que sí, porque vamos a ver qué es lo que pasa al final de temporada. Veremos a ver también cuántas aciertas de aquí al final de temporada, ya veremos qué es lo que regalamos al que más acierte. Por aquí somos muy de cachopo, ya te lo voy adelantando, pero
me vale, me encaja perfecto.
Pues estaría maravilloso. David Sardinero, director de la revista Gigantes del Básquet, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, ha sido todo un placer y ojalá te volvamos a saludar próximamente esta temporada. Un fuerte abrazo y bueno, ya que estamos también, felices fiestas y feliz año.
Muy bien, gracias a vosotros. Un placer para las preguntas y por todo.
Gracias. Dejamos a nuestro experto mientras nosotros hacemos un pequeño tiempo muerto para ir ya con la segunda parte del programa.
¿Formas parte del universo PyME? ¿Eres emprendedor? Si es así, los lunes tienes una cita con nosotros, aquí, en Mañana es Hoy, en Libertad FM. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, hablamos sobre lo que le interesa a la pequeña y mediana empresa. Hablamos de networking, motivación, liderazgo, innovación. No te olvides, los lunes de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, tenemos una cita, porque mañana es hoy. en Libertad FM.
En Libertad FM, todos los martes, de 5 a 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, el doctor Roberto Pelta dirige y presenta Salud en Libertad, un programa para desarrollar nuestros hábitos más saludables con la opinión de los mejores especialistas.
Nos echamos el último baile, un último vals con la sintonía de las apuestas. Saludamos también a nuestro tipster en el día de hoy, @GatsbyNBA. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, hoy 10 partidos para esta noche. Dinos, ¿con qué vamos a las apuestas hoy?
Bueno, pues vamos a empezar con un partido que, bueno, que en cuanto a nivel no es muy alto, es el Philadelphia 76ers contra Los Ángeles Lakers, pero que, bueno, que creo que podemos sacar algo, ¿no?, en cuanto a apuestas.
Sí.
Vamos a ir con los 76ers. Primero, vamos a hacer como el disclaimer, la alerta, que es que, bueno, hay la duda de si Joel Embiid va a jugar o no, porque, bueno, sufrió un golpe en el último partido y bueno, es duda, entre comillas. Yo creo que va a jugar, es un partido en casa, suele jugar los partidos en casa y más bien descansar fuera, pero bueno, sea como fuere. Vamos a ir contra los Lakers, básicamente, porque creo que son un equipo que ha jugado muy mal. Lleva perdidos los últimos 8 de 9 salidas. ¿Perdona?
Sí, sí, 8 partidos seguidos. Están en muy mala racha, la verdad.
Sí, sí, bueno, tú comentabas la racha general, que es de 8 partidos seguidos. También hay que añadir, como visitantes, han perdido 8 de las últimas 9 salidas. También están jugando horrible, ¿no? Se podría justificar de alguna forma diciendo que antes los Raptors no estaba, pero bueno, va volviendo y tampoco han mejorado mucho. Yo pensaba que en el partido entre Brooklyn lograrían la victoria, que empezarían ya a despertar un poco, pero nada. Han jugado bastante mal y yo creo que por lo menos debemos considerar favoritos a los 76ers, que en casa, si bien es cierto que victorias no cosechan muchas porque su nivel es bajo, sí que ponen mucha actitud. Y ante un equipo que, bueno, que ahora mismo no está, creo que esa actitud, esas ganas, son más que suficientes para considerar los favoritos.
Uh-huh. Vale, pues iremos entonces con los Sixers de nuestro Sergio Rodríguez, claro que sí.
Exacto. Y bueno, vamos al otro partido, si quieres.
Vale.
Tenemos a los Utah Jazz contra Dallas Mavericks. Aquí tenemos dos equipos a los que las lesiones les han tratado fatal esta temporada. Pero sin embargo, vemos a unos Utah Jazz que están ahora mismo sextos del oeste y a unos Dallas Mavericks que están últimos del oeste. Dos maneras de afrontar las cosas, porque al final es cierto que Dallas Mavericks, bueno, ha sufrido muchas lesiones, Deron Williams, Dirk Nowitzki sobre todo, pero son un equipo que está muy mal construido. Es un equipo que ahora mismo tiene como referente ofensivo a Harrison Barnes, y hombre, es un jugador que está bien como secundario, pero que no creo que sea capaz de llevar el peso de un equipo. Entonces, en el otro lado tenemos a unos Utah Jazz que también han sufrido muchísimas lesiones. Empezaron con Gordon Hayward lesionado, después se ha ido lesionando George Hill, Dante Exum, Sabors, que ahora parece que va volviendo, aunque está limitado de minutos. Y hoy no contarán con George Hill, por ejemplo. Uh-huh. Y Sabors jugará, pues eso, unos 10 minutitos. Pero es eso, siguen jugando muy bien, porque la plantilla está muy bien hecha. Tienen cobertura en todas las posiciones. Y cuando falla uno, está otro. Sale Hayward, sale Rodney Hood, sale Gobert, sale Favors, sale George Hill. Es un equipo que tiene muchísimos recursos. Entonces, yo creo que hoy no debería haber mucho color. Yo creo que Utah, para mí, tiene una de las mejores defensas de la liga. Y creo que si aprietan un poco, Dallas va a acabar ahogado. No creo que tenga mucho color este partido. Y vamos con Utah menos 11 en este partido.
Perfecto, bueno, pues con esos picks nos quedamos con Utah y con los Sixers, y vosotros también lo podéis hacer, que ya están colgados en nuestra cuenta de Twitter @NBSB para que los podáis consultar y apostar, que la verdad es que aceptamos bastante, eso sí que hay que decirlo. @GatsbyNBA, muchas gracias y que pases una feliz fiesta, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Le ha cogido vicio esto de venirse a Neversbet, y mira que lo agradecemos, claro que sí. Jaime Ewen y la sección de Babel Space, ¿de qué nos vais a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de los Chicago Bulls.
Vale.
Lo primero de todo que hay que decir es que los Chicago Bulls ahora mismo se encuentran sextos en la conferencia este, y que pese a que empezaron bien, poco a poco están yendo a menos.
Sí.
Vamos a ponernos un poco en situación. Este verano los Chicago Bulls decidieron hacer una renovación tras no meterse en playoff y despidieron a... Bueno, se libraron de Joakim Noah por la agencia libre, que se fue a Nueva York, y traspasaron a Derrick Rose y trajeron
a Rondo
y a Robin López. Uh-huh. Además, unas declaraciones muy curiosas de Gar Forman, el general manager de los Chicago Bulls, cuando se libró de Derrick Rose, dijo que el traspaso era porque querían traer jugadores jóvenes y rápidos.
Bueno, Rondo cumple poco, la verdad.
La semana siguiente se hacían oficiales que fichaban a Wade y a Rondo, y fue algo llamativo. Pero bueno, lo principal que hay que decir es que es el equipo número 22 que más anota en la NBA. Están reboteando bien, son los segundos. Y eso es un aspecto en el que el año pasado no conseguían destacar. Los problemas están viniendo desde la línea de tres puntos, aunque David lo ha apuntado que no tantos, pero yo creo que sí que están teniendo problemas con los porcentajes. Por ejemplo, ayer se pudo ver claramente contra los Milwaukee Bucks. Y cuando tienes un equipo que está formado por Butler, Wade y Rondo, y esos son tus exteriores, pues claramente ahí vas a tener algún problema.
Eso es.
Es cierto que Wade está notando más que el año pasado, pero bueno, hay que decir que siguen con problemas. Y yo creo que uno de los principales culpables es Fred Hoiberg. Creo que hay que apuntar que el sistema de juego no encaja en los Chicago Bulls. Yo creo que ya llevamos 2 años con muchos problemas. El año pasado no nos conseguimos clasificar para playoff. No tuvimos muchísimos problemas defendiendo, sobre todo. Una faceta que ha mejorado, cierto, un poco este año. Pero vamos, estamos con 13 victorias, 12 derrotas. Un equipo muy irregular, probablemente de los más irregulares de toda la temporada. Es capaz de ganar 2 partidos seguidos a los Cleveland Cavaliers y luego perder contra Dallas y Detroit. Y además, contra Dallas de 20 puntos. O sea, algo...
Chirría.
Algo que chirría. Y nada, yo simplemente me pregunto si siguen sin cuadrar los resultados, si seguirán confiando en Hoiberg o decidirán hacer un cambio de entrenador, y si se quedará Wade, tengo dudas, porque si el equipo no se consigue clasificar para playoff, tengo dudas que sea capaz de continuar. Esperemos que siga en el equipo de su ciudad, pero tengo dudas.
Hombre.
También una cosa que me gustaría comentarte es que en la ciudad de Chicago se están empezando a cansar de la directiva. Son muchos los mensajes que están enviando ya, además, a Gar Forman y a Parson. Y el otro día, curiosamente, jugaban los Chicago Bulls contra los Wolves.
Sí.
Y volvía Tom a Chicago. Y no decidieron no hacerle un homenaje sentido, pese a que el público le ovacionó y estuvo súper cariñoso con él.
Digamos que la directiva no se está portando de la mejor manera en todos los aspectos en Chicago. Y veremos, hombre, yo creo que si los Bulls no se meten en playoff, recordad que la temporada pasada no se metieron en playoff. Yo creo que Wade se lo va a pensar muy mucho. Hombre, obviamente en playoff es complicado que vayan a hacer algo importante, porque estando los Cavaliers de por medio es complicado pensar que puedan hacer algo importante. Pero bueno, tienen a un Butler que es un talento innato, pero lo que han fichado debería de estar arriba, y ahora mismo el equipo está titubeando.
Sí, sinceramente espero que se clasifiquen. Yo creo que tienen un equipo para clasificarse para playoff, y bueno, a ver cómo terminan en diciembre, que tienen partidos complicados, pero bueno, conociendo a los Bulls, los partidos complicados pueden ser fáciles para ellos.
Nunca se sabe, cuando ya volvamos en enero veremos a ver cómo van los Bulls, y esto lo comentaremos. Claro que sí, buena la sección y el tema, la verdad es que está siendo de un éxito la sección, y la verdad es que es un gran invento lo que hemos hecho este año. Gracias Jaime, muchas gracias, gran trabajo, y ahora vamos a ir cerrando con las últimas píldoras de información antes de marcharnos. Vamos a empezar recordando, Pedro Parra, lo primero, la triste noticia, la pérdida de Craig Sager.
Sí, nos ponemos serios. La NBA se tiñó de luto este pasado jueves al conocerse la noticia de que Craig Sager, periodista de la TNT, falleció a los 65 años de edad al perder la batalla que llevaba disputando contra la leucemia desde hace 2 años. Sager fue reportero de la TNT durante más de 40 años, en los que se ganó el cariño de todos los del mundo de la NBA, tanto jugadores como entrenadores, directivos e incluso aficionados, y será recordado por sus pintorescos trajes y zapatos y por sus entrevistas y piques entrañables a pie de pista con Greg Popovich. También se le recordará por su eterna sonrisa y optimismo, incluso en estos duros años.
Y también por sus chaquetas, que era una auténtica maravilla.
Y por una anécdota que te cuento rápidamente con Kevin Garnett, que me he enterado hoy, en un programa que una vez le hizo una entrevista a pie de campo y al acabar el partido, y le dijo Garnett, dice, no, nunca te he dicho absolutamente nada, pero por favor tienes que quemar ese traje.
Y lo hizo.
Y lo hizo. Y lo hizo, sí, sí. Y Garnett luego le sorprendió unos años después cuando lo vio.
Pues una auténtica lástima, y de aquí descansa en paz Craig Sager. A más cositas, ¿quiénes han sido los mejores de la semana?
Pues está uno de los nuestros.
¡Ole!
Marc Gasol y el rey, LeBron James, fueron nombrados jugadores de la última semana en la NBA, en las conferencias Oeste y Este, respectivamente. Marc Gasol ha liderado unos cojos Memphis Grizzlies a una semana impecable de 4 victorias en 4 partidos, con unos numerazos de 27,3 puntos, 10 rebotes y 5,3 asistencias, incluyendo un triple doble contra los Pelicans. Por su parte, LeBron lleva a sus Cavs a una semana idéntica a la de Mark y los Grizzlies, con un récord de 4-0, promediando 32 puntos y medio por encuentro, 8 asistencias y 7,8 rebotes, con un partidazo, que lo comentaba antes, si mal no recuerdo, Javi, ante los Hornets, de 44 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes.
Y me parece fatal que en el primer partido Grizzlies contra Cavaliers, Gasol no jugase contra los Cavaliers de LeBron, que estuvo, y la vuelta tampoco jugó LeBron. Así que hay mal tanto Cleveland como Memphis.
Yo te digo una cosa positiva también de la NBA, está bien ver que de vez en cuando se acuerdan de los españoles, no como en otros premios de otros deportes.
Es verdad.
Ahí lo dejo.
También habrá que Marc Gasol se lo ha ganado y queremos a Marc Gasol All-Star. Más cosas, porque hay convenio nuevo en la NBA.
La NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA han llegado a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo. Ambas partes firmarán un contrato de 7 años, alejando de esta forma a los fantasmas que sobrevolaban la posibilidad acerca de un nuevo lockout. Este nuevo convenio entrará en vigor el próximo 1 de julio y durará hasta la temporada 2023-24. Entre las novedades habrá un reparto equitativo de las ganancias entre jugadores y franquicias, se acortará la pretemporada para que la temporada regular empiece una semana antes y que se reduzcan también los back-to-back durante la temporada, cosa que los jugadores veteranos agradecerán.
Sí.
También de esta manera, claro, dejando más descanso para los profesionales, pues sí que evidentemente hay jugadores a los que ya les cuesta seguir este ritmo.
También es verdad. Y acabamos rápidamente con lesiones porque hay jugadores que vienen y otros que caen.
Mira, además esa es una de las ventajas del back-to-back, se reducirían mucho las lesiones, eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues...
Jared Bayless ha pasado por el quirófano para reparar el ligamento de su muñeca izquierda, estará de baja 12 semanas, por lo que podría volver a mediados de marzo. Y de esta forma, Sergio el Chacho Rodríguez pierde la competencia en el puesto de base. Y esta semana también ha habido muchos regresos, noticia positiva, con la vuelta de Tariq Evans después de 11 meses lesionado.
Uf.
Jeremy Lin, que ha estado en el dique seco durante 16 partidos. Derrick Favors, que se había perdido 16 encuentros. Justin Winslow, que llevaba 13 partidos sin jugar. Y los jugadores de los Lakers, D'Angelo Russell y Nick Young, que se habían perdido 11 y 7 partidos, respectivamente. No es casualidad que la mala racha de los Lakers, esas 8 derrotas seguidas, haya coincidido con la lesión de estos dos artistas.
No tiene pinta, y a ver si con ellos dos ya pueden otra vez ir para arriba. Gracias, Pedro. Vamos ya a cerrar, que ya está todo contado. Ponemos así ya punto final a otro programa más, el último del año, el noveno de la temporada. Nos hemos quedado al borde del décimo, pero bueno, no pasa nada. Tardaremos 3 semanas en volver a escucharnos aquí, así que toca agradecer más que nunca lo primero a todos los que estáis al otro lado escuchando. A nuestro experto de hoy, David Sardinero, @GatsbyNBA las apuestas, y a Jaime Wendene Babel, al que deseamos, como a todos los chicos de Babel, que pasen unas buenas fiestas. Y bueno, también hay que agradecer a su profesor, a Jesús Estevez, que le ha dejado venir al programa y faltar a clase, ya es que no quedan profes así, claro que sí. Mención aparte, merecen los que hacen posible este programa, primero nuestro técnico Carlos Fernández y por descontado los chicos de NBSBet, Dani, Edu y los Parra Brothers, Javi, Pedro, chicos, que tengáis unas felices fiestas y una buena y salida entrada de año. Y como no, a Carmen, la abuela de Edu Martín, y Rosa, la tía de los Parra Brothers, que pueden venir cuando quieran, que ya lo saben. Estáis también avisados de que estamos en nuestro Twitter @NBSBet y en nuestra página de Facebook NBSBet. A ver si en Twitter podemos estar ya a los 1000 seguidores después de las Navidades, que nos haré mucha, mucha ilusión. Y os invito a que escuchéis, descarguéis y compartáis nuestros programas, que son muy chulos. Os dejamos con Pecados Veniales y nosotros venimos ya por las ondas allá para el 13 de enero de 2017. Nuevo año, nuevo mes y mismas ganas. Hasta entonces, disfrutad del día, pasad buena semana, buenas Navidades y por favor, disfrutad de la NBA, que la Navidad va a ser muy bonita y estaremos aquí para contarlo. ¡Feliz año! ¡Chao! Practice isn't perfect, but the market cuts a lot.